Ser Podcast.
En la cadena Ser, Hora 25. Aymar Bretos.
Una mujer española de 32 años está aislada ahora mismo en el hospital de Alicante con síntomas compatibles con el hantavirus. Ella estuvo en un avión en Sudáfrica con una de las contagiadas del crucero que terminó muriendo. Esta española estuvo en el mismo avión que ella durante una hora, hasta que a esa mujer que estaba contagiada la bajaron del avión. No estaban sentadas al lado, la española estaba dos filas por detrás, pero tiene tos. Y hasta que se confirme si tiene o no el hantavirus, la han aislado en el hospital de Alicante. Ahora les contamos todos los detalles también de la operación de este fin de semana cuando el crucero llegue a Canarias. Pero hay noticias sobre el culebrón dentro del Real Madrid. El equipo ha multado con 500.000 euros a Valverde y a Tchouaméni, medio millón cada uno, por pelearse en el vestuario. Es la mayor sanción de la historia del club a sus jugadores. Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El club ha resuelto el expediente que abrió en el día de ayer después de escuchar a los jugadores, de que estos reconocieran su mal comportamiento, pidieran perdón y admitieran cualquier sanción que les impusiese. El club ha decidido no imponer sanciones disciplinarias, pero es una multa histórica, 500.000 euros que tendrá que pagar cada uno de ellos. Valverde sigue de baja, Tchouaméni podría entrar en la convocatoria para jugar el próximo domingo el Clásico.
En todo el país, Jordi Carbó, muy buenas.
Buenas tardes, el domingo mejorará, pero en momento mañana, ya a primeras horas, la lluvia afectará a prácticamente todo el sur y centro de la península, algunos chubascos ya intensos en el Mediterráneo. Durante la tarde del sábado esta lluvia se extenderá ya al norte peninsular y de nuevo será en el Mediterráneo, donde mañana por la tarde y hasta bien entrada la noche van a caer las mayores acumulaciones de agua, cuidado en algunos casos, cerca de 100 litros por metro cuadrado, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, y en poco tiempo. Pero el domingo, como decíamos, va a hacer mucho más sol, algunos chubascos aislados durante la tarde y temperaturas un poco más altas.
Estamos a la espera de los resultados de la PCR que le han hecho a la joven de 32 años ingresada en el hospital de Alicante, aislada porque tiene síntomas compatibles con una infección de hantavirus y porque compartió espacio durante una hora con una de las tres víctimas mortales de este brote. Mariela Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Los resultados de la prueba PCR del Centro Nacional de Microbiología se conocerán en 24 o 48 horas como máximo. De momento es un caso sospechoso que ha obligado a activar el protocolo de actuación del hantavirus que Sanidad aprobó hoy mismo. Está ingresada y aislada en un hospital alicantino en una habitación de presión negativa. Presenta síntomas leves, tos y malestar. La joven estuvo, como dices, durante unos minutos en el mismo avión que la mujer holandesa, que puede haber sido el paciente cero del brote, junto a su marido, los primeros contagiados fallecidos. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no cree probable que el caso de Alicante sea hantavirus.
Hemos de decir que este es un caso bastante improbable, se encuentra es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave.
La Generalidad Valenciana está haciendo ahora el rastreo de todos sus contactos, se localizará y examinará a todos sus familiares y amigos con los que ha estado desde el 25 de abril, día en el que coincidió con la fallecida. La vigilancia sobre ella será extrema, se le van a seguir haciendo pruebas en los próximos días y aunque se confirme el negativo, será trasladada al Gómez Ulla para hacer cuarentena. Si da positivo, será ingresada en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto riesgo del Hospital de la Fe de Valencia.
Además de esta mujer, que está ahora mismo aislada en el hospital de Alicante, otra mujer que estuvo en ese avión también con una de las víctimas, de las mujeres que terminaron muriendo. Otra mujer, como digo, pasó por España también y se considera contacto de esa holandesa. Esta mujer que vino a España es sudafricana. Estuvo en Barcelona 5 días de turismo y se volvió a su país. Y la buena noticia es que a esta hora no tiene síntomas, Mariola.
Sí, es asintomática y según el protocolo deja de ser caso sospechoso, no es persona de riesgo. Esto hace innecesario rastrear sus contactos por Barcelona, buscar a todas las personas con las que estuvo durante la semana que pasó en la capital catalana. Después regresó a Sudáfrica, donde se le ha localizado, identificado y se ha podido comprobar que no tiene síntomas. Al igual que la joven de Alicante, esta sudafricana también compartió espacio en el mismo avión de Johannesburgo a Ámsterdam con la víctima holandesa, que tuvo que desembarcar porque su estado era tan grave y su estado era muy grave y murió después en el hospital.
Esto mientras el crucero sigue su camino hacia Tenerife. La empresa del barco acaba de confirmar que todos los que siguen a bordo, los pasajeros, la tripulación, todos están asintomáticos, no hay ningún indicio de que estén contagiados. La llegada del crucero al puerto de Granadilla de Abona está prevista para la madrugada del sábado al domingo. Fondeará dentro del puerto finalmente y a través de Zodiacs irán sacando a los pasajeros en grupos pequeños. No saldrán del barco hasta que los aviones que les van a llevar a sus países no estén listos para despegar. Esta es la gestión más compleja ahora, hablar con todos los países para que manden aviones o, si tiene que hacerlo la Comisión Europea, organizar todo ese dispositivo internacional. Tenerife, Marta Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. En los próximos minutos el gobierno de Canarias anunciará la actualización del protocolo tras una nueva reunión de coordinación con todas las administraciones implicadas en la llegada del MV Ondius. Y hay aviones confirmados por parte de Estados Unidos, Reino Unido, España y Países Bajos para la repatriación en el aeropuerto de Tenerife Sur, mientras Alemania, Francia, Grecia y Turquía ultiman su participación. El crucero no atracará, sino que fondeará frente al puerto de Granadilla. El desembarco será de día por nacionalidades en zodiacs de 5 personas hasta el muelle y desde allí en guaguas burbujas al aeropuerto, donde embarcarán directamente en los vuelos. Virginia Barcones es secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno Estatal.
Se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que la población de Canarias tenga la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
Por su parte, el gobierno canario pide que el barco zarpe cuanto antes tras la evacuación y repostaje y que continúe su ruta hacia territorio neerlandés y que allí se proceda a su desinfección. Manuel Domínguez es vicepresidente de Canarias.
La desinfección del propio buque se realice una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación.
Todo debe completarse entre el domingo y el lunes, antes del empeoramiento del mar de cara al martes, lo que imposibilitaría el desembarco de los pasajeros, que tendría que aplazarse hasta finales del mes de mayo.
El secretario de Estado de Sanidad, con el que vamos a hablar esta noche aquí en Hora 25, ha contado hoy que han tenido una videoconferencia ya con los 14 españoles que están dentro del barco y que ninguno se opone a guardar cuarentena. Y que están preocupados.
Nos han pedido, por favor, que comunicáramos que ellos no son un riesgo para la población general. Nos han transmitido también una cierta sensación de miedo o de inquietud por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada, y ante esto también hemos intentado tranquilizarles, mandándoles el mensaje de que las instituciones están a su lado y estamos convencidos también de que la grandísima mayoría de la población española está a su lado.
En el Hospital Militar Gómez de Ulla de Madrid, en el que se va a ingresar a los 14 españoles del barco, han explicado hoy cómo se preparan para recibir a estas personas. Los van a tener a todos en una planta cerrada del Gómez Ulla y solo si alguno presenta síntomas lo mandarían a una de las unidades específicas de aislamiento. Marina Fernández.
Y es importante recordar que desde el 28 de abril, desde hace 10 días ya, ninguno de los pasajeros del Ondius ha presentado síntomas compatibles con antivirus, ha confirmado hoy Sanidad. Por eso estamos hablando de personas sanas, aunque por seguridad van a ingresar al hospital a través de un circuito cerrado, aislado del resto del centro, y a hacer cuarentena en una planta del Gómez Ulla reservada para ellos.
Es una planta de hospitalización aislada y con control riguroso de acceso por personal de seguridad a las 24 horas.
José García es el delegado de prevención del hospital de CESIF. Los 14 pasajeros van a hacer cuarentena en habitaciones individuales, sin visitas, donde personal formado para infecciones de alto riesgo les va a tomar la temperatura 2 veces al día y a vigilar cualquier indicio de infección. Silvia Valcarce, delegada de SATS.
Van a estar atendidos por un enfermero militar y un TECAE. Y habrá otra persona también, otro enfermero, pendiente de ellos. Van a mantener un aislamiento de contacto y aislamiento respiratorio.
A la llegada al centro, los 14 pasajeros se van a hacer una PCR. Si dieran positivo, serían trasladados a la unidad de alto aislamiento en la planta 22 del hospital para iniciar allí el tratamiento. Si dieran negativo, tendrían que repetirse la prueba pasada una semana. Entonces, si siguieran libres de infección, Sanidad reevaluaría su situación.
A pesar de los intentos que han hecho algunos por frenar a última hora la llegada del barco a Canarias, la Audiencia Nacional se niega a paralizar este proceso. Lo había pedido una de estas asociaciones que son Recurre Todo, Justicia Europa se llama, y el tribunal dice que no lo paran. Los jueces aseguran que, con lo que se sabe hasta ahora, no hay evidencias de que el desembarco vaya a poner en riesgo la salud de la población española. Miguel Ángel Campos.
Los 3 magistrados de la sección 8ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia son unánimes en su resolución. Rechazan impedir que fondee dé el buque, como pedía en medida cautelarísima Justitia Europa, y alegan para ello razones humanitarias, de cooperación internacional y de ausencia de peligro para los ciudadanos. El tribunal dice, literalmente, que no está justificado impedir el atraque del buque, pues la actuación está dirigida a la colaboración internacional en respuesta a una emergencia sanitaria, de manera que existe un interés prevalente en la protección de la vida y la salud de las personas que se encuentran en el barco. Los magistrados recalcan que no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y la salud de la población española. De nuevo, literal.
Y el Partido Popular eleva un poquito más el tono en la confrontación contra el gobierno a cuenta de la gestión de lo del crucero. Lo último es la teoría de que el gobierno perjudica a Canarias porque el Ejecutivo Autonómico de las Islas no es del Partido Socialista. Esto pese a que quien pidió que el crucero fuera a Canarias fue la Organización Mundial de la Salud, porque es el puerto que consideran más seguro, que está más cerca. Pero dice Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que el gobierno manda el barco a Canarias porque el PSOE no gobierna allí.
Bueno, atendiendo a todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y a todos los antecedentes, evidentemente claro que le hubiera importado. Y si el señor Illa hubiera dicho, esto me genera aquí un problema, no lo traigas. Y lo hubieran desviado, probablemente a una comunidad autónoma del Partido Popular. Yo entiendo a la gente que ve la tele y ve los informativos y nos enteramos que está este barco, que hay países que han denegado su entrada, como Cabo Verde, como Marruecos, y que nosotros lo traemos aquí. No se trata de una cuestión de humanidad. Claro que queremos humanidad, pero es que la humanidad también es compatible con la buena gestión.
Esto lo ha dicho Esther Muñoz en 4. Isabel Díaz Ayuso cancela su viaje a México, al que todavía le quedaban 4 días. No lo cancela, igual lo están pensando, ¿eh? No lo cancela para estar pendiente desde aquí del tema del virus y los españoles que vendrán a Madrid. No, nada de eso. Ayuso dice que cancela lo que le queda de su viaje porque, según ella, la izquierda mexicana la está boicoteando. 2 días lleva en Riviera Maya sin agenda oficial. Y mañana lo único que tenía es una gala de entrega de premios. Según el equipo de Ayuso, el gobierno mexicano había amenazado a los organizadores con boicotear esa entrega de premios si iba Ayuso. Y entonces dice Ayuso, pues entonces yo no voy. A los organizadores de esa gala, según el diario El País, no les consta nada de esto, de que el gobierno de Sheinbaum fuera a boicotear o hubiese amenazado. En fin, total, que Ayuso se vuelve de México. Y es increíble cómo este viaje meeting de la presidenta de Madrid para la exaltación de la conquista y la figura de Hernán Cortés se había vuelto incómodo incluso para la derecha mexicana. Radio Madrid, Javier Alonso.
Ayuso cancela así su asistencia mañana a la gala de los premios Platino y también la tercera parte de su viaje de 10 días que le iba a llevar después a Monterrey. En su comunicado, la presidenta desvela además que son los productores de cine quienes han costeado su viaje y estancia sin agenda oficial en la Riviera Maya. Sin hacer autocrítica por una agenda que ha hecho aguas desde el primer día, la presidenta madrileña acusa a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, de boicotear su viaje. Asegura que ha amenazado a los organizadores de los premios con cerrar el complejo hotelero si se permitía su presencia en la gala. También acusa a la izquierda española de mentir, dice, sobre la ausencia de contenido de su visita al Caribe mexicano. Ayuso sembró la polémica en El País nada más poner un pie en tierra al participar en un acto de enaltecimiento a Hernán Cortés que ha ofendido a buena parte de los mexicanos. También sembró la polémica a este lado del Atlántico al desvelar la SER que había pagado más de 310.000 euros para acudir como invitada de honor a una feria.
El ministro Óscar López es el líder de los socialistas madrileños.
Este viaje ha sido un esperpento de principio a fin. No tenía ningún objetivo, no sé si promocionar el musical de Nacho Cano, pero más allá de eso, no tenía ningún objetivo, no tenía ningún resultado más que provocar. Y por lo tanto, ha ido a provocar y ha salido mal. La señora Ayuso ha hecho el ridículo en México. Lo que ha hecho en México, insisto, es un bochorno para todos.
2 guardias civiles han muerto hoy, otro está herido grave al chocar en Huelva 2 embarcaciones de la propia Guardia Civil con las que perseguían a unos narcos en una narcolancha. Esto ha pasado a unos 130 kilómetros de la costa y las circunstancias del accidente se están investigando. Uno de los agentes estaba a punto de jubilarse. De los narcos no sabemos nada porque no se les ha podido detener. Huelva, Sara Castro.
Germán, de 55 años, y su capitán Jerónimo, de 56 años, ambos con más de 30 años de servicio en la Guardia Civil, son los dos agentes fallecidos tras la colisión entre dos embarcaciones del cuerpo ocurrida este viernes por la mañana en aguas situadas entre Punta Umbría y Mazagona, entre 60 y 80 millas de la costa onubense. La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que lo ocurrido no es un accidente imprevisto. Soraya Salardón, portavoz.
Denunciamos que las advertencias estaban sobre la mesa y la Administración volvió a ignorarlas. Nuestros compañeros siguen enfrentándose a organizaciones criminales extremadamente peligrosas, con medios insuficientes y en condiciones límite.
La investigación continúa.
El presidente del gobierno se ha declarado consternado por la muerte de estos dos agentes de la Guardia Civil y ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su servicio, su valentía y su compromiso. La Junta de Andalucía ha decretado mañana un día de luto oficial y el presidente en funciones, Juanma Moreno, ha pedido más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico. Estamos en el Ecuador de la campaña electoral. En Andalucía, el candidato del PP, Moreno, que opta a la reelección, ha abierto la puerta hoy, más claramente que nunca, a gobernar con Vox si no consigue la mayoría absoluta en las elecciones.
No tengo la voluntad de gobernar con Vox, pero son los ciudadanos los que lo van a decidir. Y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas 100%. Si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar. Todo esto puede saltar por los aires.
Yo tendré que gobernar. Y el que se ha pegado ya un batacazo impresionante es el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer. Su partido retrocede tanto en las elecciones municipales que se han celebrado en Inglaterra como en las regionales de Escocia y de Gales. En los tres escenarios se confirma el desplome del laborismo, malos resultados también para el Partido Conservador y el auge de la extrema derecha. Dice Starmer que no va a dimitir. Habrá que ver si no lo terminan dimitiendo los suyos desde dentro. Londres, Lucas Font.
Los escándalos y las dificultades para frenar el aumento del coste de la vida han pasado factura a los laboristas, que pierden ya más de un tercio de las concejalías que defendían en estas elecciones. Una caída que también ha sufrido el Partido Conservador y que ha beneficiado al partido Ultra Reform UK, el gran triunfador de la jornada. Estamos ante un cambio histórico en la política británica. Hemos demostrado que podemos ganar en áreas controladas tanto por los conservadores como por los laboristas, ha dicho su líder Nigel Farage tras conocer los primeros resultados. Los otros claros vencedores han sido los nacionalistas de Escocia y también los de Gales, que han hecho historia al desbancar al Partido Laborista del gobierno regional por primera vez en tres décadas. La debacle del partido de Starmer ha alimentado de nuevo los rumores sobre un posible cambio de líder, pero el primer ministro ha dejado claro que no piensa dimitir. No voy a dejar el cargo y sumir al país en el caos, ha asegurado. La falta de consenso en torno a un candidato alternativo ha alejado la posibilidad de una rebelión inminente, pero su continuidad en el cargo no está ni mucho menos garantizada a corto plazo.
La Audiencia Nacional incorpora los relatos de Aldama y de Koldo a las piezas abiertas sobre la financiación del Partido Socialista y la adjudicación presuntamente amañada de obra pública. En concreto, incorpora la declaración de Koldo diciendo que el PSOE sí le devolvía gastos con billetes de 500 euros alguna vez, en contra de lo que ha declarado el partido. E incorpora también detalles que Aldama contó de cómo llevaba el dinero de las supuestas mordidas de constructoras. Pedro Jiménez.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, incorpora instancias de anticorrupción a las investigaciones que tiene abiertas por el presunto amaño de obra pública en transportes y por la presunta financiación ilegal del PSOE, las declaraciones de Víctor de Aldama y de Koldo García en el juicio por el caso Mascarillas. El primero dijo que sus compañeros de banquillo le colocaron el papel de intermediario entre constructoras y transportes para recaudar comisiones.
¿Cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido?
El antiguo asesor de transportes, por su parte, declaró que Ferraz abonó algunos de los gastos que presentaba contra factura en billetes de 500, un extremo que José Luis Ábalos negó en el juicio.
Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
Algunos sí.
Anticorrupción quiere impulsar así ambas investigaciones después de que en el juicio Alejandro Luzón pusiera en valor la colaboración del comisionista Víctor de Aldama.
La Fiscalía apoya que se indulte a Álvaro García Ortiz, exfiscal general, con el argumento de que la condena contra él por revelar secretos del novio de Ayuso ha generado consecuencias desproporcionadas e intensas. Según la teniente fiscal del Supremo, la actuación de García Ortiz fue para preservar el buen nombre de la institución que presidía ante ataques que cuestionaban el quehacer de los fiscales que estaban investigando a González Amador. Este informe de la Fiscalía, favorable a que se indulte a García Ortiz, es un paso necesario del proceso hacia ese indulto, proceso que puso en marcha el Ministerio de Justicia a principios de este año a petición de dos particulares. Hoy les estamos contando en la SER que el viaje en AVE entre Madrid y Barcelona va a seguir durando más tiempo de lo normal, incluso más allá de diciembre. Es un incremento de tiempo de 25 minutos o más que se impuso tras el accidente de Adamuz por los avisos de los maquinistas para revisar el estado de la vía. Y aunque esa duración extra tenía que acabarse en diciembre y volver a velocidades habituales, digamos, o las anteriores a todo esto, tanto desde Adif como desde las operadoras confirman que la normalidad va a tardar más en volver. Y la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios, que es quien está investigando lo que pasó en Adamuz, denuncia que el Ministerio de Transportes no les ha puesto los refuerzos que ellos han pedido para investigar más rápido toda la documentación relativa al accidente. Ven, por tanto, muy complicado terminar la investigación en el tiempo inicialmente previsto, que era un año. Edu Hernández.
En una serie de cartas a las que ha tenido acceso la cadena SER y remitidas por esta comisión a la Agencia Ferroviaria Europea, que supervisa la investigación de manera externa, señalan que el volumen actual de accidentes sobre los que trabajan y que son previos al de Adamuz, sumado a la falta de personal, complica y mucho el ritmo de trabajo. De hecho, aseguran haber solicitado hasta en dos ocasiones un refuerzo de investigadores al Ministerio de Transportes y no se les ha concedido, argumentando, dice la comisión en esas cartas, complicación burocráticas. Es por esta razón por la que ven muy complicado acabar con la investigación en el plazo previsto, que es como máximo de un año desde que esta se abrió, y tampoco pueden garantizar el nivel de profundidad necesario precisamente por lo mismo, porque necesitan más investigadores.
Donald Trump acaba de anunciar un alto el fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania, con un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país. Es, como digo, lo acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos. Vamos a esperar a tener más detalles, pero es una noticia relevante. Un alto el fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania. Hoy lo que ha hecho la administración de Trump ha sido empezar a divulgar documentos con información sobre ovnis, sobre fenómenos aéreos no identificados, que es su nombre oficial. Hay PDFs, hay vídeos, hay imágenes nunca vistas. En palabras del Departamento de Defensa, son eso, imágenes nunca vistas, aunque confirmación de vida extraterrestre de momento no hay. Lo que dicen los demócratas, de hecho, es que este es el enésimo intento de Trump por desviar la atención de Irán. Pero bueno, hemos estado buceando en esos documentos. Miguel Galindo, buenas tardes.
Se han desclasificado más de 160 archivos. Lo más curioso son una serie de incidentes que no se habían difundido hasta ahora sobre las diferentes misiones a la Luna. En el Apolo 12, en 1969, el astronauta Alan Bean aseguró haber visto destellos de luz que describió que se movían como si se alejaran en el espacio. En el Apolo 17, 3 años después, la tripulación vio unas cuantas partículas irregulares que giraban y daban vueltas a lo lejos. De esta misión también se han publicado unas fotografías tomadas desde la Luna nunca antes vistas. Entre los documentos se incluyen además vídeos de objetos no identificados captados en los cielos de diversos países a lo largo de varias décadas. Next video, over the skies of Iraq. Como un objeto volador no identificado captado por el Pentágono en Irak en 2022. Over the skies of Greece. O este en Grecia en 2023, como destacaban en la Fox. October 2023. Además de fotos, también hay testimonios de posibles avistamientos a lo largo de los años, e incluso recortes de prensa de cuando se publicaron. Esta es la primera tanda de unos documentos que se irán subiendo en la web del Departamento de Defensa.
La mirada de Vidal Folk.
La Audiencia Nacional ha cometido otro dislate. Ha suspendido la multa de 10.001 euros impuesta por el gobierno a Falange Española por exaltación de la dictadura en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Esa exaltación se produjo en un homenaje al fundador de la COSA, José Antonio Primo de Rivera. La sentencia sostiene que no se justificó bien esa exaltación, humillación a las víctimas incluida. Hay que estar ciego para no detectarla en las falsas banderas de España que ondeaban, las de la gallina. Pero no es nada extraño. Como todos los tribunales de excepción, este comete errores continuamente, lleva un récord y a veces tiene que reconocerlo, así de memoria. La suspensión del ingreso en prisión de 2 españolas condenadas por yihadismo, la confusión de un testigo en el caso Pujol a la que multaron y se habían equivocado de persona. La condena por los hechos del llamado Tsunami Democratic, que se la comieron con patatas. La prisión preventiva al expresidente del Barça, Sandro Rosell, durante casi 2 años, en una causa sin causa ni razón ninguna, tras la cual ese tribunal le tuvo que indemnizar con una cantidad de tan ridícula, humillante. No es nada extraño. Este tribunal es de excepción a la democracia. Se creó el mismo día antes de las primeras elecciones del 77 y en la misma norma que se enterraba un tribunal criminal de la dictadura, el siniestro TOP, Tribunal de Orden Público, del que absorbió buena parte de las funciones represoras contra los demócratas que resistían al franquismo. La Audiencia Nacional es su heredera. 10 de los 16 miembros del TOP lograron atrincherarse en ella como presuntos jueces, en vez de haber sido depurados y, en su caso, juzgados y condenados. No es extraño que sus seguidores protejan a Falange. A ver cuándo la cierran.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.